Iglesia, prepárate a recibir la palabra que Dios tiene hoy para ti. Busca tu Biblia, tu agenda y toma nota de este mensaje, que será de edificación para tu vida. Pero sobre todo, prepara tu corazón.
Iglesia, Dios te bendiga en este día. El Señor obre sobre tu vida. Quiero que oremos en este tiempo. Traigo una palabra de parte de Dios para tu vida. Quiero que allí donde estés, quiero que inclines tu rostro y cierre tus ojos y oremos a Dios, al Dios que nos da la vida, al Dios que nos da oportunidad cada día de seguir adelante. Clamemos a Dios en esta mañana o en este día o en esta hora que estés escuchando o viendo este mensaje. Oramos, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Te damos gracias por este día, gracias por cada persona que nos está viendo, que nos está escuchando, gracias por tu palabra, Dios. Clamo que esta palabra sea de bendición para cada persona, para cada joven, cada adulto, cada mujer, cada niño y niña, Señor, que seas tú obrando a través de ella. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Hoy quiero compartirte una palabra de parte de Dios que la titulé Firmes en la Fe. A lo largo de todo este tiempo, del 2020 y comenzando este 2021, como pastor, me llama poderosamente la atención que antes, comenzando el 2020, antes de la pandemia que llegara acá a Venezuela, y sé que quizás cada predicador que ha hablado o lo has visto a través de este medio, ha hablado acerca de esto, de la pandemia. Pero es algún tema que nos compete y que estamos todos involucrados en este tiempo. Pero a raíz de esta pandemia, de este virus, yo pensaba como pastor que las vidas de las personas se iban a involucrar más con la iglesia, con el amor a Dios. Yo pensaba que esto iba a traer algún movimiento espiritual muy fuerte sobre las iglesias, sobre Venezuela, sobre el mundo entero. Me imaginé al principio que personas iban a correr a las iglesias, iban a correr a buscar de Dios. Pero al transcurrir del tiempo, he visto y he notado, he indagado sobre este tema. Te estoy hablando hoy con mucha base. He indagado y he visto que el porcentaje de membresía de personas que asisten a las congregaciones ha disminuido, se ha diezmado en cada organización. Eso no es algo solamente acá en Venezuela, sino que creo que está ocurriendo en el mundo entero. Y esto me llevaba a meditar y a pensar sobre esta palabra que te vengo a hablar en este día de firmes en la fe. Porque quizás muchas veces no queremos pensar en que cuando decidimos buscar a Jesús, no queremos pensar en los ataques, en las cosas que se nos vienen en contra de nuestro corazón, de nuestra vida. Pero quiero decirte que Satanás, él se ha marcado para destruir las vidas de cada persona que se decide buscar a Jesús. Y Él va a inundar tu vida, Él va a inundar tu corazón de problemas de todo tipo. Él va a inundar tu familia, Él va a inundar quizás tu finanza, Él va a inundar cada área de tu vida para llenarte de inquietudes, de situaciones, para que tú abandones tu fe. Incluso el apóstol Pedro advierte en 1 de Pedro capítulo 4, verso 7, en la versión Reina Valera. Él dice: mas el fin de todas las cosas se acerca, sé pues sobrio y velá en oración. Tremenda palabra esto que dice el apóstol Pedro: mas el fin de todas las cosas se acerca, sé pues sobrio y velá en oración. Yo creo que estamos en tiempos decisivos, tiempos finales. Y perdóname si sueno muy al estilo Gigi Ávila, que hablaba acerca del fin. Pero creo que estamos, por todo lo que estamos viviendo, todo el panorama que nos habla las Escrituras, creo que estamos en tiempos decisivos y tiempos finales. Y el apóstol Pedro nos da un consejo y nos dice: sé pues sobrio y velá en oración. Creo que que la iglesia, creo que cada persona que se considere hijo de Dios, tiene que estar sobrio y tienes que estar atento a lo que está aconteciendo. Y cuando voy a la palabra original, sobrios, esta palabra quiere decir cabal, cordura, cuerdo y prudente. El apóstol está diciendo, la iglesia necesita estar en este tiempo, manejarse con cordura. La iglesia necesita manejarse con prudencia. ¿Y cómo nos movemos en esta prudencia? ¿Cómo nos movemos de una forma cabal? Amados, con la oración. Necesitamos tener oración en nuestras vidas. El apóstol Pedro está diciendo en otras palabras, es tiempo de que el relajo, es tiempo de que la iglesia no se relaje, es tiempo de que la iglesia esté sobria, esté atenta, es tiempo que la iglesia esté, entienda que esto es cuestión de vida o de muerte. Con la salvación no se juega, con la salvación necesitamos estar sobrios y cuerdos, es tiempo de no relajarnos. ¿Y por qué te hablaba de la pandemia? Porque pareciera que toda esta situación trajo que la iglesia se relajara, que la iglesia menguara, que las personas en sus casas se relajaran. Y sí, tenemos servicios en casa, pero la mayoría no lo hace, no tiene ese tiempo de devoción como lo debería tener. ¿Y por qué? Te vuelvo a decir, ¿por qué estar sobrio? Porque el fin de los tiempos se acerca. Porque estamos en tiempos decisivos, como te comentaba, y el enemigo ha subido la temperatura. En este tiempo el enemigo ha subido la temperatura. Y la Biblia dice que Satanás viene para robar, matar y destruir. Ese es el propósito del enemigo. Y la Biblia dice que Dios, que Jesús ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Pero el propósito de él es subir la temperatura, es subir los niveles para acechar. La Biblia dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y esto, tengo que decírtelo en esta mañana, él está acechando como un león escondido. Él está escondido en las hierbas, él está escondido esperando una oportunidad para acabar con nuestra fe. Ahora, ¿qué hemos de hacer como iglesia? Porque él quiere destruir nuestra fe por completo. Y sé que algunos cristianos y quizás algunas denominaciones o algunas iglesias sienten que ni siquiera deberíamos nombrar al innombrable, al enemigo, o que no deberíamos nombrar al diablo. ¿Crees que ignorando al enemigo, ignorando sus maquinaciones, ignorando, ya pasamos desapercibido, el enemigo dirá, no, esta iglesia o esta persona o esta mujer, este hombre me está ignorando, ni siquiera lo voy a tocar, ni siquiera le voy a perjudicar? Otros intentan sacarlo de su mente por completo, pero quiero decirte que el enemigo de nuestra alma es muy real, es muy real. Pocas figuras en la Biblia, cuando vamos a las Escrituras, pocas figuras han sido tan identificadas como, tan clara como el enemigo. Cuando vamos a las Escrituras, él es descrito, te lo voy a decir como es descrito en las Escrituras. Cuando vamos a la Biblia, él es descrito como Satanás, como Lucifer. Él es descrito como el diablo, como el engañador. Él es descrito como el obstaculizador, como inicuo, como usurpador, como impostor, acusador, devorador, Dios de este mundo con D minúscula, gobernador de las tinieblas y serpiente antigua. En 2 Corintios capítulo 5, verso 7, dice el apóstol Pablo que no ignoremos sus maquinaciones. Y creo que por este tiempo o por esta temporada que hemos estado viviendo, a nivel global, la iglesia ha ignorado las maquinaciones del enemigo. Y hoy vengo a hablarte a que tu fe tiene que estar firme a pesar de todos los movimientos que están ocurriendo a nivel mundial. Nuestra fe no puede depender de que algo suceda positivo a nuestra vida o que no suceda lo que nosotros esperamos que acontezca. Nuestra fe tiene que estar firme porque las maquinaciones del enemigo no se debe ignorar. Y el diablo existe en las Escrituras, dice que ejerce un poder muy real. Ejerce un poder muy real sobre la nación. Él está trabajando sobre la nación. Él está trabajando sobre la familia. Él está trabajando sobre los hogares, sobre cada persona como individuo. Está trabajando, como te dije, que dice en la Escritura, Él viene solo para matar, robar y destruir. Así que en este tiempo te invito a que estés alerta. Como dice el apóstol Pedro, estar sobrio. Te vuelvo a repetir la palabra sobrio. Cuando habla Pedro en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 7, es cabal, cordura. Es una persona que está cuerdo en lo que está aconteciendo. Y realmente te hago una pregunta en este día. ¿Has estado cuerdo? ¿Has estado sobrio? ¿Has estado sobrio con respecto a lo que está sucediendo sobre tu vida? ¿O estás ignorando sus maquinaciones y sus estrategias? Cuando vamos a Primera de Pedro, capítulo 5, versos 8 y 9. El apóstol Pedro, te estoy hablando ahora de un capítulo después, te hablaba antes del capítulo 4, pero ahora te hablo del capítulo 5, verso 8, versículo 9. Dice el apóstol Pedro, sé sobrios, vuelve a utilizar esta palabra, y velá, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Verso 9, el cual resistí firme en la fe, sabiendo que los primeros padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y es interesante esto que te comenté en algún momento, de la palabra sobrio. Te dije que en la primera parte del capítulo 4, el apóstol Pedro habla de ser sobrio, es estar cabal, tener cordura. Pero en el capítulo 5 usa otra vez esta palabra, sé sobrio. Y es interesante porque en el original, quizás esta palabra para nosotros, ser sobrio significa solamente ser sobrio, pero en el original lo que quería decir en aquel momento, en el primer capítulo, en el 4, habla de tener cordura, pero en el capítulo 5, lo que quiere decir el apóstol Pedro es, cuando usa esta palabra, ser sobrio, quiere decir abstenerse del vino. Qué interesante que el apóstol Pedro diga, absténganse del vino y velen, en otras palabras, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y por qué dice esto, absténganse del vino? ¿Por qué esta palabra sobrio es absténganse del vino? Porque cuando vamos al verso 7 del capítulo 5, en la Nueva Traducción Viviente y en la Biblia textual, habla estas palabras, que se las voy a decir. Primera de Pedro 5, 7, y seguro lo puede buscar en tu casa. Dicen, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Y en el verso siguiente te habla de ser sobrio, de que te abstenga del vino. Y esto me habla de que hay dos tipos de vino con la cual el enemigo quiere embriagarte en este tiempo. Y cuando tú ves el panorama, cuando sales a la calle, ves a la sociedad envuelta en este vino o embriagada en este vino. Y lo primero que vemos es embriagado en el vino de la preocupación. Vemos personas preocupadas, vemos personas en este estado de preocupada. Y cuando buscamos la palabra preocupación, es un estado de desasosiego, es un estado de inquietud, un temor producido ante una situación difícil o un problema. Ahora, ¿cuántos problemas no has tenido en este tiempo? ¿Cuántas situaciones difíciles no hemos pasado en este tiempo? Hemos pasado cosas que jamás pensamos que íbamos a vivir. Y el enemigo está usando este tipo de vino para embriagarte, para llenarnos de preocupación, para acabar con nuestra fe. Porque cuando estás preocupado, se te olvida todo, se te olvida incluso quién es tu Dios, qué puede hacer tu Dios. Cuando vamos a las Escrituras, vemos en el Antiguo Testamento, un ejemplo cuando Dios saca a Israel de Egipto y cuando el pueblo se encontraba frente a las aguas y venía el ejército de Faraón el ejército más poderoso para el momento, para la época. Ellos se llenaron de preocupación. ¿Y qué hace la preocupación? La preocupación hace que te mata tu fe. Ellos olvidaron todas las cosas grandes que Dios había hecho para sacarlo de Egipto. Ellos en Egipto vieron a Dios obrar de una forma sobrenatural, de una forma impresionante. Pero cuando entraron a caminar al lugar de su propósito, y cuando empezaron a encontrar las adversidades, las situaciones que se levantaron en su contra, vimos un pueblo preocupado. Un pueblo preocupado porque temían, le temían al hombre, le temían lo que podía ser el ejército más poderoso de la actualidad o de aquella época. Y se preocuparon tanto que olvidaron qué Dios podía hacer o la clase de Dios que ellos tenían. Ahora, ¿qué situación difícil estás atravesando? ¿Qué situación difícil estás viviendo en este tiempo que te ha borrado lo que Dios ha hecho con tu vida? Y esto nos hace tambalear la fe. Y lo preocupante es que como cristianos estamos llamados a tener firmeza en nuestra fe, a pesar de la preocupación. Y por eso el apóstol Pedro dice: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. ¿Qué quiere decir cuando nos embriagamos por la preocupación? Cuando tú vives embriagado por la preocupación, tú no estás entregándole nada de tu vida a Dios. No estás entregando tus cargas a Dios. No estás entregando tus problemas a Dios. No estás descansando en Dios. Quiere decir que estás minimizando a Dios y estás colocando la preocupación en un lugar más grande que el Dios que dio la vida por ti, que resucitó al tercer día y venció a la muerte, como lo habla la carta a los Colosenses. Y lo segundo que habla el apóstol Pedro en la Nueva Traducción Viviente es ansiedad. Y la ansiedad es un sentimiento de miedo, temor y angustia. Ahora, cualquiera de los que me están viendo pueden pensar que es lo mismo, pero cuando investigaba acerca de esto, los especialistas dicen que lo primero que ataca la vida del ser humano es la preocupación. Es el primer nivel con la cual la persona comienza a lidiar. Comienza a vivir en estado de preocupación, un estado de difícil, de problema. Pero cuando no trabaja la preocupación, cuando no descansa su preocupación en Dios, pasa al siguiente estado o al siguiente nivel, que es la ansiedad. Y es la preocupación al nivel más elevado. Y entra allí en ese estado de sentimiento, de miedo, más elevado, más crítico. Un estado de temor, de inquietud, que ya olvida por completo su fe. Olvida por completo la grandeza de Dios. Olvida por completo lo que Dios ha obrado sobre su vida. Y su fe ya no es una fe firme. Te comentaba hace algún momento que la palabra la titulé firmes en la fe. Ahora, piensa allí por un momento, ¿cuántas veces debido a la preocupación, a la ansiedad, tu fe no ha estado firme? Cuando vamos al libro de Efesios, en las cartas de Efesios dice que no embriaguéis con vino, en la cual hay disolución, antes bien se lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces has estado embriagado por la preocupación? ¿Cuántas veces has estado embriagado por la ansiedad? Y quiere decir que el Espíritu Santo no está llenando tu vida. Hoy en día encontramos en la iglesia, encontramos personas tan llenas de preocupación y tan falta del Espíritu Santo. Encontramos personas tan llenas de ansiedad y carentes del Espíritu Santo. Y en Efesios nos dice que no nos embriaguemos con estos vinos, que estos vinos, o tú estás lleno de preocupación o estás lleno del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está en ti, hay un fruto evidente que quiere decir que está en ti, que está obrando en ti. Y esto tiene que llevarnos a descansar en Dios. Y cuando vamos y cuando leemos 1 de Pedro 5, verso 9, en la Nueva Traducción Viviente, el apóstol Pedro nos da una solución para poder mantenernos firmes en nuestra fe. Porque recuérdate que que la preocupación y la ansiedad, si tú no la descansas en Dios, va a acabar con tu vida. Hoy en día hay gente, montones de gente enferma, ansiosa, gente que ha tomado malas decisiones por la ansiedad o la preocupación, gente que ha abortado su propósito por la preocupación y la ansiedad, y no descansa en Dios. Y te quiero decir algo, que en 1 Pedro 5:9, el apóstol Pedro dice: manténgase firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que sus hermanos en Cristo, en todo el mundo, también están pasando el mismo sufrimiento. Amados, al diablo no se dialoga, con el diablo no se dialoga, con el diablo se le resiste, con el diablo no se hace concesiones. Y el apóstol Pedro nos habla que el diablo se le resiste. Cuando vemos en las Escrituras, en el libro de Génesis, y vemos que el hombre dialoga con la serpiente, el hombre pierde por dialogar, por conversar. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, vemos, por ejemplo, a nuestro amado Jesús. Jesús le resistió con la palabra. En Santiago 4, capítulo 7, dice: someteos pues a Dios y resistí al diablo, y él huirá de vosotros. Esta es la palabra para este tiempo. Tienes que resistir a los ataques. Los ataques no van a cesar por tu ignorancia, o porque ignoremos sus maquinaciones, porque ignoremos o dejarnos llevar por la preocupación y la ansiedad. En Santiago nos dice la respuesta: debemos resistir al diablo, someternos a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Ahora, ¿qué significa resistir? ¿O qué quiere decir en la palabra original, en el griego? Es pararse, es contraponerse, es contradecir. Quizás el enemigo te dice que no vas a poder hacer las cosas en este tiempo. Tú tienes que contradecir lo que él dice en contra tuya. Si él dice que no lo puedes, tienes que citar lo que dice su palabra. Su palabra dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. El enemigo te dice que estás acabado. El enemigo te dice que no vas a poder. El enemigo te dice que estás sin solución. Tienes que citar el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de quién, de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Cuando estamos parados firme en la palabra te va a sostener, te va a ayudar a caminar en lo sobrenatural. Cuando vemos las Escrituras, vemos al apóstol Pedro en la barca, vemos a Jesús caminando que viene por el mar, y Pedro le dijo: tan solo di la palabra y yo iré hacia donde tú estás. Señores, estamos parados estamos viviendo un tiempo que necesitamos tener la palabra como resistencia. Necesitamos pararnos y contradecir todos los ataques del enemigo en contra nuestra. Porque si no, te vas a dejar embriagar por el vino de la preocupación y el vino de la ansiedad. ¿Qué dice Satanás en contra tuya? ¿Qué dice el enemigo en tu contra? Quizás te dice que estás desamparado. Quizás te dice que no lo puede. La Biblia dice en el Salmo 23: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Quizás el enemigo te dice: te falta todo, no tienes nada. Tienes que citar la Escritura, tienes que contradecir, tienes que pararte en contra por la palabra. Lo segundo que te quiero hablar, y con esto culmino, te quiero hablar en este día, es que necesitas fortalecer tu fe. Tu fe necesita fortalecerla. Y cuando vamos a la Escritura, en Marcos capítulo 9, verso 24, vemos el pasaje de un hombre que estaba pasando por un momento difícil sobre su vida o en su vida. Y la situación difícil era con su hijo. Su hijo tenía un espíritu inmundo, lo dice a partir del verso 14. Su hijo tenía un espíritu inmundo, que cuando el espíritu inmundo entraba sobre ese muchacho, ese espíritu hacía que se revolcara, que botara espuma, dice, por la boca, baba, lo tiraba al fuego. En la versión textual dice: por el fuego o por el agua. Y este hombre estaba desesperado. y su desesperación lo llevó a correr hacia Jesús, hacia donde estaba Jesús. Y cuando te hablo de que seamos fuertes en la fe, necesito que entiendas primero que la palabra fe en el griego es pisti. Esta palabra significa confianza, fidelidad, juramento, compromiso, demostración y verdad. Cuando te hablo de que seas firme en la fe, te hablo de que confíes en Dios, de que confíes plenamente en Dios, de que seas fiel a tu creencia, que seas fiel a lo que Dios ha hecho sobre tu vida, que seas fiel a tu compromiso con Dios y que demuestres esa fe. Porque esta palabra pisti significa también demostración y significa verdad. Siempre hablábamos de que Jesús es el camino, la verdad y la vida, pero muchas veces no vivimos en esta verdad, o sea, no vivimos una fe correcta o una fe o la fe que Dios quiere que nosotros vivamos. Y aclarándote esto y yéndonos otra vez al pasaje de Marcos 9:24, te comentaba acerca de este hombre que este hombre tenía este hijo, va a los discípulos. Jesús viene con tres de sus discípulos y encuentra el alboroto en la multitud. Y Jesús pregunta, ¿qué está pasando? Y le cuentan a Jesús, traje a mi hijo endemoniado, se lo traje a tus discípulos, pero no pudieron liberarlo. Y Jesús habla allí, hombres de poca fe, y hombres que no tenían la pisti de Dios, no tenían esta fe, esta confianza, esta fidelidad a Dios, que no tenían su fe, no necesitaban trabajarla, necesitaban compromiso en su fe, necesitaban demostración de su fe. Y Jesús le dice a este hombre que si él creía, Jesús lo podía hacer. Y este hombre le dice estas palabras, le dice, al instante el padre clamó y le dijo, sí creo, pero ayúdame a superar la incredulidad. Y tremendo esto, porque esta palabra incredulidad en el griego es apistía. Y esta palabra apistía significa incredulidad, incrédulo, dudar o poca fe. Cuando lo busca en la textual, que es más apegada al original, habla, ayuda a mi poca fe. Este hombre creía a media. Y sé que hay personas que me están viendo en esta hora que tienen fe, pero la tienen poca. Tienen poca fe. Quizás la circunstancia, yo creo que este hombre había ido a muchos lugares buscando solución o salvación para su hijo. Póngase usted que me está viendo o me está escuchando, póngase usted en la posición de él. Usted quizás ha escuchado tantas cosas que Dios ha hecho, obrado, milagros que Dios ha hecho, pero quizás llevas tiempo intentando, tratando de creer, pero llegas a un punto de incredulidad, de apistía, que tienes poca fe. Y por eso este hombre le dice a Jesús, ayuda mi poca fe, ayúdame a creer. Ayúdame a seguir adelante. Y necesitamos que la iglesia en este tiempo no tenga poca fe. Necesitamos que la iglesia tenga fe. Necesitamos que la iglesia en este tiempo desarrolle su fe. ¿Y cómo vas a desarrollar tu fe? Viviéndola, creyendo, escudriñando las escrituras. ¿Cómo desarrollas tu fe? En oración. ¿Cómo desarrollas tu fe? Llenándote del Espíritu Santo. ¿Cómo desarrollas tu fe? No llenándote tanto o embriagándote tanto del vino de la preocupación y el vino de la ansiedad, sino creyendo lo que dice su palabra. El Salmo 31:24 nos dice, así que sean fuertes y valientes, ustedes los que ponen su esperanza en el Señor. Y esta es la palabra, con esto culmino, y esto es lo que Dios me dice que te diga, que seas fuerte y valiente. En este tiempo, en este 2021, amada iglesia, necesitas ser fuerte y valiente. Necesitas desarrollar más tu fe, necesitas desarrollar tu confianza en el Señor. Necesitas creer de todo corazón en Dios. No te juzgo por que quizás haya tenido poca fe, pero es tiempo de que tu fe comience a crecer en este tiempo. Es tiempo de que tu fe comience a hacer verdad en tu vida. La comiences a vivir y que seas fuerte, porque lo que ustedes, dice el salmista, los que ponen su esperanza en el Señor, necesitamos ser fuertes y valientes. Quiero en esta hora orar por tu vida. Orar porque sé que hay muchas personas que me están viendo llenos de preocupación y ansiedad. Sé que hay personas que me están viendo embriagados bajo este vino de la preocupación y ansiedad y no han dejado que el Espíritu Santo llene su vida. No han dejado que su palabra se haga verdad en su vida. Y quiero orar por ti porque sé que si el Señor me permite compartir esta palabra, sé que el Señor me ha dado la unción para orar y como pastor guiarte a fortalecer tu fe y ayudarte a que tú resistas los ataques de nuestro adversario en este tiempo. Allí donde estás, cierra tus ojos, por favor, y oramos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, clamo por aquel hombre, aquella mujer que me está viendo, que quizás se ha dejado embriagar por la preocupación y la ansiedad. Señor, yo te pido que le ayudes a él resistir al diablo, que él se pueda someter a ti, como dice Santiago capítulo 4, verso 7. Que él se pueda someter a ti, Señor, y así resistir al diablo, y él va a huir de sus vidas. Oro por cada familia, Señor. Oro por cada hombre, mujer, por cada persona, en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdale, Señor, que ellos puedan resistir y pararse, Señor, y oponerse contra los ataques del enemigo. Señor, que su fe sea fuerte en este tiempo. Señor, ayuda a su poca fe. Ayúdalo a tener una fe verdadera, una fe genuina, en el nombre poderoso de Jesús. Y yo oro, Señor, en este momento, por aquellos que quizás están como este hombre, por causa de una enfermedad. Señor, han tratado de creer. Y yo oro por aquella persona que está enferma, aquella persona que está en el hospital, aquella persona que está postrado en su cama. Oro, Señor, y clamo tu palabra. Tu palabra nos dice que por tus llagas ellos fueron curados. Yo envío, Señor, palabra de sanidad, Señor, por tu palabra. Por tus llagas ellos fueron sanados y curados de toda enfermedad, de toda dolencia. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, y que ellos puedan ser fuertes y valientes para este 2021. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, iglesia.
Toda cadena es rota. Has declarado libertad al corazón herido. Testifica tu sanidad para el abandonado. Has construido un nuevo hogar. Nadie es olvidado. Tú viniste el mundo a alcanzar.